Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Protestas que han derivado en destrozos. Así que protestar o destruir es el gran tema el día de hoy. Pareciera que hasta con la complacencia de las autoridades. Luego entonces, ¿dónde ha quedado el Estado de Derecho? Tere Garay nos presenta esta cápsula en contexto.
Pese a que nuestro país se encuentra en la parte más complicada por la pandemia del COVID-19, Guadalajara y la Ciudad de México han registrado en los últimos días sendas protestas. En ellas se ha hecho presente el abuso policíaco, pero también la violencia con la que actúan los manifestantes. ¿En dónde queda entonces el Estado de Derecho? El pasado viernes, un grupo de encapuchados salió a las calles de la capital del país para protestar por el caso de Giovanni López, un joven de 30 años que se desempeñaba como albañil y cuya muerte se registró cuando estaba bajo custodia de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Los encapuchados partieron del Ángel de la Independencia para llegar a la Embajada de Estados Unidos. A su paso por la Avenida Reforma, grafitearon y rompieron vidrios de tiendas comerciales y sucursales bancarias. Al arribar a la embajada del vecino país del norte, utilizaron palos y bombas Molotov para echar abajo el muro de contención metálico que circunda la sede. Durante la protesta quedó de manifiesta la forma violenta en la que actuaron algunos policías cuando una joven de 16 años cayó al piso y fue pateada por varios elementos. Melanie reconocería posteriormente que estaba enojada y por ello lanzó piedras y golpeó escudos de las policías. Ante este caso, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que dio la orden de evitar una confrontación y no se siguieron sus órdenes a cabalidad. Este lunes, la protesta fue en contra del abuso policial que sufrió la menor Melanie. La historia fue similar a la manifestación del viernes. Un grupo de encapuchados que, armados con palos, piedras, mazos y aerosoles, cruzó Paseo de la Reforma, dejando a su paso pintas, cristales rotos y hasta saqueos en algunas tiendas. Los manifestantes intentaron tirar las vallas que protegían el Palacio de Bellas Artes, por lo que fueron elementos policíacos quienes rociaron polvo de extintores para evitar daños al recinto histórico. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México calculó en 22 millones de pesos las pérdidas por daños a los establecimientos. Además, hicieron patente su preocupación por los actos vandálicos durante la protesta. Las protestas en contra de los abusos policiales que se han presentado han servido para que grupos identificados como anarquistas aprovechen para cometer destrozos y abusos, sembrando a su paso un ambiente de miedo, pero también de impotencia de quienes con esfuerzo buscan mantener a flote sus negocios y establecimientos. La muerte del joven Giovanni López a manos de policías municipales ha desatado diversas protestas a nivel nacional, pero también deja de manifiesta la forma violenta en que operan grupos radicales ante la inacción de las autoridades. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre las marchas y manifestaciones que buscan visibilizar problemas como el abuso policial, pero que también terminan en pintas y destrozos de negocios y monumentos nacionales. ¿Dónde queda entonces el Estado de Derecho?
Y esa es la gran pregunta que nos hacemos esta mañana en la mesa de análisis político. Saludo a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Cada uno en las diferentes rondas que vamos a manejar esta mañana tendrá un minuto para expresar su punto de vista. Saludo a Carlos Vega. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días. Un saludo a mis compañeros de la mesa. Por supuesto, a ti, Ángel, y a RR Noticias, y a los protagonistas, los amigos que nos escuchan. Un abrazo.
Qué amable por estar con nosotros. Aquí está Sergio Camacho. Buenos días, Sergio.
Ángel, buenos días a todo el auditorio, el equipo de RR y mis compañeros de mesa.
Qué amable, muchas gracias. Jesús Méndez Aguilar, buenos días, Chucho.
Muy buenos días a todos ustedes, particularmente Ángel.
Qué amable. Aquí está también Martín Arango, hoy le va a tocar cerrar las rondas. Buenos días, Martín.
Ángel, muy buenos días, encantado de estar aquí una vez más y contigo, con nuestros compañeros y todos nuestros radioescuchas.
Pues bueno, después de esta cápsula en contexto presentada por nuestra directora de noticias, Tere Garay, vamos a arrancar primera ronda, primer comentario. Carlos Vega, adelante.
Bueno, pues esto es la consecuencia de la ola de violencia que vive hoy nuestro país. Por supuesto que venimos arrastrando todo un embrujo que nos dejó el expresidente Felipe Calderón, y que por supuesto que el gobierno pasado de Enrique Peña Nieto no pudo arreglar ese grave tema de la inseguridad, y hoy este gobierno no lo ha podido resolver. Estamos en graves problemas, en números rojos. De verdad, hoy México tiene estadísticas muy altas del índice de violencia que vivimos en nuestro país. Entonces, este tema de Giovanni vino a desencadenar muchas, muchas cosas que están sucediendo. Lo raro es que este tema fue hace un mes, no tuvimos ninguna información ni noticias, y a raíz de que sucede en Estados Unidos lo del tema de George Floyd, uh-huh, este tema sale a la luz. Es lo que vamos a analizar más adelante.
Perfecto, muchas gracias, Carlos. Voy ahora contigo, Sergio Camacho. Primer comentario.
Sí, Ángel. Precisamente estamos viendo que las marchas se están volviendo en una consecuencia de muchas cosas. Una consecuencia primera, sí, del hecho de la violencia excesiva utilizada por la policía, en este caso en la muerte de Giovanni, en un símil con lo que pasó con George Floyd en Minneapolis, pero también parece que, por otra parte, comienza a ser una muestra de manifestación del hartazgo, ¿no? Algo que ya veníamos desde hace varios años viendo y viviendo, de ciertas situaciones y ciertos grupos que manifiestan de esta manera su hartazgo, llevando las cosas hacia el extremo. Y la tercera, una consecuencia de un manejo político donde se sospecha que precisamente haya grupos que estén generando este tipo de maniobras, cada quien para arrimar agua a su molino, ¿no? Esto parecen meras especulaciones, pero al final todo está dentro de este escenario donde precisamente el perjudicado es el Estado de Derecho.
Así es. Jesús Méndez Aguilar, voy contigo.
Bueno, desde luego que el caso de Giovanni López, quien muere allá en el estado de Jalisco, ha generado varias protestas, ocasionando otras detenciones de jóvenes que hoy ya sabemos que están en Puerto Grande. El autoritarismo le sin razón lógica, me parece que de este gobernador pone en antecedentes muy graves a cómo es la aplicación de la justicia en nuestro México querido. Alfaro publicó el acuerdo de tolerancia cero en el periódico oficial del estado de Jalisco, y esto nos pone justamente en otra situación en el conjunto de que tenemos que observar qué es lo que están haciendo nuestros gobernantes frente a la cuestión de cuando tienen el poder y cuando tienen la oportunidad de poder hacer justicia y lo que bien dices tú, conforme a derecho.
Bien, gracias, Jesús. Ahora vamos con Martín Arango. Adelante, Martín.
Gracias, Ángel. No comparto con Sergio el argumento de que esto es parte del hartazgo social. A mí me parece que estas protestas se vienen dando en un contexto político, más bien. Porque, poniendo en perspectiva esto, Giovanni fue tristemente asesinado por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, un municipio pues relativamente pequeño, que revisando algunos antecedentes sobre este pueblo, se ha caracterizado por abusos policíacos. Incluso es un municipio gobernado por un partido político distinto al del gobernador Alfaro. Sin embargo, las protestas se las cargan al gobernador, que no tiene nada que ver en esto. Y se ha quedado acreditado que quienes han estado en estas protestas son reventadores vinculados al partido político del gobierno federal. Son reventadores de Morena, que más bien pareciera tienen consigna de desacreditar al gobernador de Jalisco. A todas luces, es indebida la muerte de Giovanni, pero no en este contexto político se puede tratar.
Bien, gracias, Martín. Vamos a la segunda ronda. Pues hay muchas opiniones. Martín ha expresado que cree que no es por el hartazgo de la sociedad. Hemos venido aquí mencionando que tanto en Estados Unidos, donde este tema del señor Floyd terminó derivando en las más grandes manifestaciones que se hayan visto en Estados Unidos en contra de la brutalidad policíaca y del racismo desde 1968, desde la muerte de Martin Luther King, y pues obviamente son producto de una olla express que es resultado del tema de la incertidumbre ante lo que viene en la economía, del desempleo, del hartazgo de estar ahí guardados obviamente en la casa y las tensiones ahí con otros elementos de la familia. Todo hace un cóctel explosivo para lo que se vio en Estados Unidos, y yo la verdad es que sí creo que buena parte de ello también se vive el día de hoy en nuestro país. Mucha gente pues a lo mejor podría estar en esta circunstancia, pero más allá de las motivaciones políticas o no que existan detrás de todo ello, nadie cuestiona el derecho de la sociedad, de cualquier persona y de cualquier grupo, a manifestarse en la calle y a expresar su desacuerdo con políticas públicas o con circunstancias de abuso de poder. Para eso justamente funciona también la democracia, para que cada quien se exprese como quiera. Lo que es riesgoso es que se haga en este momento de contingencia sanitaria. El tema es que estas protestas han derivado, como lo hemos visto, en diversos asuntos violentos, tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México, pero sobre todo en la Ciudad de México ha habido una inacción por parte de las autoridades, argumentando que estos grupos violentos estaban ahí para reventar las marchas y para buscar una confrontación contra las autoridades. Luego, entonces, para que no haya violencia, las autoridades o las corporaciones policíacas recibieron la indicación de no actuar, pues tronando con ello el patrimonio de muchas personas y pues tirando a la basura el esfuerzo de años de seguramente muchos de estos empresarios y comerciantes que aún en esta circunstancia tan complicada han visto cómo, reitero, este esfuerzo de años se fue directamente al bote de la basura. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hacer ahí, Carlos Vega?
Bueno, de entrada siempre hay que hacer que prevalezca el Estado de Derecho. No solo es ponerles límites a las manifestaciones, se puede incurrir en represión y en más violencia, sino que hoy el gobierno no demuestra que aplica la ley a todos, incluyendo a las propias autoridades. Uh-huh. O sea, se debe cumplir la ley a cabalidad. Las personas tienen que cumplir la ley. Vemos que en otros países la ley sí se cumple y en México desgraciadamente no. Y yo sí le doy un poco la razón a mis dos compañeros. Sí hay un poco de hartazgo, o sea, la sociedad ve a un gobierno que incumple y eso es un síntoma de desesperación. Por eso la gente se está manifestando de manera violenta. Ya lo vimos también con una chica que fue a pedir una pizza. O sea, la gente está desesperada y no vemos a un gobierno organizado. Pero también lo grave de esto es que ya también se convirtió en un tema político. Y podemos llegar a tener un caso muy parecido como el de Ayotzinapa, en donde primero culparon al gobernador, que terminó renunciando, y después culparon al presidente de la República, que fue un tema que cargó muy, muy, muy pesado.
Bien, gracias, Carlos. Ahora son las 7:47. Sergio Camacho. Sergio, contigo.
Sí, Ángel. Bueno, sí, comentándole a Martín, cuando me refería al hartazgo, precisamente me refería a ese cóctel. Son muchas cosas las que se viven. Y hablando en el tema de las protestas, bien, acabamos de vivir hace unos meses por el tema del feminicidio, también propuestas de las mujeres, protestas que se radicalizaron. Y es precisamente por ese sentimiento de crispación después de muchos años de no atender muchos temas en nuestro país. Yo creo que de alguna manera algunas cosas han estado avanzando y la parte económica se ha controlado, pero aún así hay viejos vicios o hay cosas que no se han logrado erradicar. Yo luego pensaría en la estructura que necesita una población, o sea, una población con estructura, con disciplina, con visión. Creo que aquí no se está compartiendo o no está parejo, y vicios como la violencia de género, el clasismo y el impacto económico y sanitario que estamos viviendo ahora hacen que todo este cóctel se haga explosivo, como lo mencionaste hace un rato, Ángel.
Bien, gracias, Sergio. Vamos ahora contigo, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, pues lo que estamos observando es justamente si aplicamos el Estado de Derecho o tolerancia cero. sospechosismo también puro en esta situación de Ixtlahuacán, de los membrillos, y desde luego que Alfaro se gana no solo el rechazo de Tolerancia Cero en el periódico oficial, que así lo apuntó en el estado, sino que preferimos fundamentalmente entonces que la violencia o el estado de derecho se apliquen. No lo puedo yo entender en ese sentido. Más bien, tampoco la ley a secas, ¿no? Qué lástima que prefieran nuestros compañeros agresiones policíacas en la aplicación de sus comentarios, y que esto contiene justamente en esa perspectiva de que cómo pensamos los mexicanos. Luego entonces, a mí me parece que tenemos que estar por la paz y porque todo se dé justamente, pero en el estado de derecho.
Gracias, Jesús. Ahora contigo, Martín Arango.
Gracias, Ángel. Bueno, a ver, en primer lugar, me disculpo porque creo que lo expresé de manera indebida. Por supuesto que hay un hartazgo social, producto de todas las circunstancias que hoy en día nos rodean. El confinamiento, la crisis de violencia que vive México. Lo que yo creo es que las protestas no se dan en un marco, en este marco, o no todas las protestas. Si nos enfocamos a que hay grupos políticos desestabilizadores inmersos en esas protestas, que no quieren buscar justicia. Lo que quieren buscar es una desestabilización política con un discurso de odio hacia el gobernador Alfaro. El presidente de la República, nos queda claro, se ha visto rebasado en esta crisis sanitaria y hoy en día está viviendo una crisis de popularidad producto de su falta de decisión. Le ha cargado la mano a los gobernadores para que ellos sean quienes tomen las decisiones difíciles en materia sanitaria. Desgraciadamente, pues los gobernadores tienen que actuar con responsabilidad y el presidente de la República se quiere lavar las manos en esto. Por eso creo que es una crisis política.
Bien, son ahora las 7:51 esta mañana en la mesa de análisis político de RR Noticias. Estamos planteando este tema que se ha visto en los últimos días, diversas manifestaciones, particularmente en el estado de Jalisco, en su capital Guadalajara y en la Ciudad de México, sobre todo en la Ciudad de México, han terminado en actos vandálicos por parte de encapuchados ante la inacción de las autoridades. Quienes somos ciudadanos, que salimos todos los días, pues algunos en medio de este confinamiento tenemos que salir a cumplir con nuestra labor y obviamente pues tratar de llevar un plato de comida a la casa, aún con el riesgo para nuestra salud. Vemos con profunda molestia cómo es que pues un grupo de vándalos puede tronar en cuestión de instantes el patrimonio de años ante la pasividad de las autoridades. ¿Cuál es el límite en el cual la autoridad debe ejercer el mando o mantenerse en una inacción? Carlos Vega.
Bueno, yo por supuesto, yo siempre he estado a favor de las protestas, pero de manera pacífica. Creo que ya cuando se sobrepasa o se afectan a terceros, patrimonios, calles, etcétera, creo que ya estamos entrando en los límites para ejercer precisamente el Estado de Derecho. Yo creo que aquí la autoridad tiene que ser muy firme. Y yo, que ya lo viví siendo funcionario público, siempre la autoridad ya sabe que va a haber una manifestación. O sea, siempre te enteras horas antes, minutos antes, días antes. Entonces, hay que prever precisamente este tipo de manifestaciones y hacer una estrategia de no violencia, pero sí cuidar los patrimonios de la nación y sí cuidar la integridad y siempre los derechos humanos de la gente. Creo que esto se le salió de las manos a muchos de los gobiernos y creo que es una llamada de atención en donde no podemos atacar la violencia con violencia, pero sí tiene que ser mano firme y tiene que dar el golpe el gobierno diciendo aquí estamos y no van a pasar por encima de la ley. Manifiéstense pacíficamente, pero no con actos vandálicos.
Gracias, Carlos. Sergio Camacho, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el límite, esta delicada línea entre ejercer el poder y un abuso de autoridad?
Exactamente así se presenta, Ángel, se presenta como una disyuntiva, ¿no? Si bien todas las razones o las maneras en las que se dan estas cosas y por las razones que hayan sido, pues empieza a presentar este tipo de fenómenos de daños colaterales, ¿no? Como dices, alguien puede perder su patrimonio por la invasión, por la destrucción de estos vándalos, y es precisamente esa disyuntiva de cómo manejas a lo que de repente se transforma en una turba incontrolable, ¿no? Se debe, y dice Carlos bien, se debe de identificar. Creo que el gobierno tiene la suficiente experiencia y los elementos para atacarlo. Uno, cómo controlar el orden, cómo prevenirlo, cómo anticipar y abrir el diálogo definitivamente, vamos, que quienes genuinamente se manifiestan se sientan escuchados y que se abre una puerta para atender a sus demandas, y precisamente así tratar de atender el sentimiento de fondo del asunto. Uh-huh. Para justificar una acción disciplinaria sobre quienes traspasen los límites precisamente del Estado de Derecho.
Muy bien, muchas gracias, Sergio. Ahora vamos contigo, Jesús Méndez Aguilar, adelante.
Bueno, lo que tendríamos que analizar es que poner barreras de policías en frente de jóvenes sería de manera definitiva una confrontación. Y lo que hemos de estar haciendo es tener una visión de orden. Y en esa visión de orden está justamente la oportunidad de aplicar la ley con ese mismo orden. Es decir, no a la violencia, o es decir, también ojo por ojo, nunca contra la ley del talión. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que hacer y exigir de las autoridades es justamente la prevención. Y bueno, desde luego que lastima el que haya desorden, el que haya violencia, el que haya daños a patrimonios de terceros y desde luego pues a los propios jóvenes. Así es de que hay que estar en esa tesitura de que preferimos mejor orden que la ley del talión.
Bien, gracias, Jesús. Vamos ahora contigo, Martín Arango.
Aplicar la ley de manera equitativa es lo que debe de pasar. Los policías municipales de Ixtlahuacán deben de ser sancionados por el homicidio de Giovanni, pero quienes están haciendo destrozos en las manifestaciones también deben de ser castigados, porque en Jalisco causaron daños en edificios públicos, uh-huh, al patrimonio de los jaliscienses, y en la Ciudad de México lo que yo pude observar fueron graves daños al patrimonio de ciudadanos, a gente que ni la debe ni la teme, y que hoy, gracias a eso, ya no tiene un patrimonio. El derecho a manifestarse debe de estar garantizado. Es un derecho constitucional, es un derecho humano. Pero este derecho también está supeditado a ejercitarse de manera pacífica. No se puede hacer daños mientras ejerce uno este derecho. Y finalmente, yo lo que me preguntaría es, ¿quién está detrás de estas protestas? ¿A quién le obedecen estos grupos anarquistas? Lo dejo con esta reflexión.
Gracias, Martín Arango. Vamos al comentario final esta mañana. Arrancamos con Carlos Vega. Adelante, Carlos.
Bueno, yo lo he dicho muchísimas veces en muchas de mis intervenciones aquí en esta gran mesa de análisis. En primer lugar, necesitamos policías más capacitados, policías amigos, policías que realmente la gente piense y les tenga confianza. O sea, que la gente cuando salga a la calle sí se sienta protegida. Y vimos que, por ejemplo, una de nuestras policías más capacitadas, como es la Policía Federal, las policías con mejor imagen, pues desgraciadamente fueron casi eliminadas, casi suplantadas por la Guardia Nacional. Y algo que no se puede permitir y algo que a mí me llamó mucho la atención y que es algo muy triste, es que un ciudadano, precisamente por la falta de confianza a los policías, le haya prendido fuego en una de las manifestaciones. Es decir, hoy tenemos un odio entre la sociedad y nuestro selecto de policías que deberían de, que están para cuidarnos y no para hacer actos como lo que hicieron con el tema de Giovanni.
Gracias, Carlos. Voy ahora contigo, Sergio Camacho.
Sí, Ángel. El tema de la policía, pues ha sido precisamente un problema que traemos de hace muchos años. la seguridad precisamente ha demeritado la impresión, la percepción que tenemos muchos ciudadanos sobre la policía. En muchos casos, algunas entidades de gobierno, pues también se han encargado de meritarlas, en no ponerlas en salarios justos, con una capacitación y una educación básica indispensable para que sean funcionales dentro de su entorno de aplicar seguridad. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el contorno político y la delincuencia organizada, donde en muchos casos se ha infiltrado, pues hace que esta figura que debería ser de seguridad y de autoridad quede muy demeritada. Y entonces, cuando ejercen actos de violencia contra personas de la sociedad civil sin ninguna justificación, hace que esto explote.
Bien, Sergio, muchas gracias. Vamos ahora al comentario final de Jesús Méndez Aguilar. Adelante, Chucho.
Bueno, también comentaría yo que qué lástima que traigamos a cuenta el sospechosismo. ¿Que el gobierno federal se hace el jarakiri? ¿O los gobiernos locales también así lo pretenden? Pues claro que no. Aquí lo que requerimos es un mando con visión de orden. Mando con visión de orden en la policía. Eso es lo que debemos estar analizando. No a la violencia, porque si bien es cierto, los policías están sin cultura de trato a las manifestaciones. Luego, ¿por qué? Pues porque crespa justamente estar frente a una situación de esta naturaleza. Entonces, habría que dar mayor capacitación, habría que establecer justamente cuáles son los protocolos para actuar en este sentido, para no crear justamente más violencia.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Cierras la mesa de esta mañana, Martín Arango.
Gracias, Ángel. Bueno, a ver, yo le preguntaría a don Jesús, o sea, ¿se está haciendo jarakiri el gobierno de López Obrador? Porque hay diversas imágenes que circulan en las redes sociales en donde queda acreditado que muchos de los reventadores que estuvieron en Jalisco han estado reventando también en otros lugares, precisamente en eventos a favor de Morena. Entonces, pues a mí me parece que esa desestabilización política, por supuesto que viene del gobierno de López Obrador. Pues no me extraña, porque pues así se hizo López Obrador. En Estados Unidos fue sumamente doloroso para quienes vieron el video observar la muerte de George Floyd. Me parece que la causa social que se persigue en Estados Unidos es legítima. Sin embargo, en México, a pesar de que hay ciudadanos que responsablemente se están manifestando, creo que existen estos grupos anarquistas que obedecen a intereses políticos y que quieren desacreditar al gobernador de Jalisco. Tristemente, las protestas no se han enfocado en lo verdaderamente importante, que es la muerte de Giovanni.
Bien, gracias, Martín, por tu punto de vista. A los cuatro, siempre es un gusto platicar con ustedes sobre estos grandes temas de la agenda nacional. Les mando un gran abrazo, los despido esta mañana. Carlos Vega, muchas gracias.
Justicia para Giovanni, Dios los bendiga a todos.
Sergio Camacho, buenos días.
Ángel, gracias a mis compañeros de mesa, también muchas gracias al equipo y a todo el auditorio, que sigan cuidando, que quienes se han incorporado, como los que somos del sector de la construcción, lo hagamos con las debidas medidas.
Cuídate mucho, amigo, por favor. Jesús Méndez Aguilar, gracias.
Hasta la próxima.
Adiós, Chucho. Gracias, Martín Arango. Buenos días.
Gracias, Ángel. Hasta el próximo miércoles.
Que estén muy bien. A los cuatro, un gran abrazo y nos encontramos la semana que entra.